desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos a la casa del Señor. Damos la más cordial bienvenida también a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube. El domingo es el día más lindo de la semana y además de esto, en nuestra iglesia, de ser el último domingo del mes de julio, es el domingo que marca el inicio de la semana de preparativos para nuestro 41 aniversario. Hemos venido anteriormente nosotros saludando, anunciando y avisando que nuestra iglesia el día 1 de agosto cumple 41 años de haber sido establecida, de haber sido incorporada como iglesia ante el estado de Texas en los Estados Unidos e incorporada también ante la Convención Bautista General del estado de Texas. Así que mis amados, para mí es un gusto no solamente saludar, agradecer a Dios, porque de los 41 años que esta iglesia tiene de vida, el Señor me ha permitido estar acá cerca de 29 de ellos ya. ¿Se imagina? Quiere decir que yo me he comido prácticamente más de la mitad del pastel o de la tarta o de la torta, como le dicen en otros lugares. Y todavía la pregunta radica ahí en mi corazón. ¿Cómo es que Dios ha permitido que yo siga siendo el pastor de esta iglesia? ¿Cómo es que Dios todavía me permita, después de 28, 29 años, que sea yo? Probablemente yo no soy popular entre los hermanos. Quizá no soy popular entre los pastores. Quizá no soy popular entre algunas personas inconversas. Y no entiendo por qué ante tanta impopularidad, todavía Dios me permite que sea el pastor de esta iglesia. Son cosas que no entiendo, que no comprendo. Vamos a invitarle a toda la congregación que en esta mañana estamos acá y nos ponemos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículos 1 al 5. I'm going to ask you to please stand up and take your Bibles with me to the Gospel of Mark chapter 2, verse 1 through the 5th. Vamos a leer en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5. He titulado el mensaje de la palabra de esta mañana, Magníficos. Y pensando en esto, con la idea, no sé si usted se dio cuenta, pero nunca lo había hecho por todos estos años como pastor, que cuando yo salgo de viaje y yo le pido favor a los hermanos que suplan el púlpito, yo les dejo a ellos que tengan toda la libertad de usar el tema que quieran predicar. Esta vez no lo hice así. Les pedí exclusivamente que nos enfocáramos en evangelismo. Estamos viviendo momentos apremiantes en el mundo. Hoy vemos a una persona, la otra semana nos dijeron que se murió. Quiero verdaderamente expresar mi sentimiento a la familia Cruz. No sé si ustedes supieron, pero Homero, el hijo del pastor Isidro Cruz, falleció. Y el día de ayer hubo un funeral. Un jovencito, un muchacho, alumno mío del seminario. O sea, por eso quiero concientizarle a usted. Quiero concientizar a la iglesia. Y quiero concientizar a cada uno de los que nos ven y que nos escuchan. No son momentos para poner el evangelismo como en segundo plano. ¿Evangelismo es o no es la piedra principal de nuestro ministerio? Si nuestra finalidad va a ser otra, esto no es la iglesia. Por eso quiero concientizar a la congregación. Y vamos a hablar de estas cinco cositas que son magníficas y tenemos un tiempo bueno para poder hacerlo. Voy a dar lectura en el capítulo 2, versículo 1 al 4, y en el 5 lo hacemos todos. Oigan lo que dice la Biblia. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba. ¿Qué es lo que hacía Jesús? No les daba mochilas, ni despensas, ni vacunas. Les predicaba la palabra.
Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Esto significa que van a haber personas en la calle que necesitan hasta cuatro para traer a alguien a la iglesia. Era traído, dice, cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Todos en el 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. La palabra que ha cambiado y transformado la vida de miles de millones de personas en el mundo, la cual queremos usar y predicar en esta mañana para que sea usada para persuadir y convencer a aquellos que todavía no lo han hecho. Háblale al corazón de nuestra iglesia. Oramos, Señor, porque tu palabra no regrese a ti vacía. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. En los 5 versículos que nosotros acabamos de leer, hay 5 cosas magníficas, extraordinarias, que se necesitaron hacer o que tuvieron o que fueron ingredientes principales para la conversión de una persona. Y no solamente esto, sino para el milagro en una persona. El escenario de este milagro, si me das esta figura, Conrado, por favor. El escenario de este milagro fue en una casa. Y quiero, mire, no quiero irme más allá de lo que debo de hacer o decir. No quiero corregir la vida, el ministerio, ni la metodología de otros pastores. Pero yo quiero explicar esto. Y lo tengo bien atoradito aquí en la garganta por mucho tiempo. Jesucristo no necesita de un templo para hacer milagros. ¿Me entendió? Jesús no necesita que la gente llegue a una iglesia para salvarse. Jesús es todopoderoso, es omnisciente, Él es, bueno, Jesús, no hay nada imposible para Él. A Él, nosotros no necesitamos de usar un templo, un gimnasio, un estadio, un coliseo para poder recibir multitudes de personas y que ahí el iluminado, el que dice que tiene el don de sanidad, ahí haga esa cantidad de milagros que se andan pues pululando por ahí. El milagro fue realizado en una casa. Vamos a asumir esto, y porque la mayoría de los comentaristas en la Biblia dicen que la casa que fue utilizada para este milagro fue la casa del apóstol Pedro. Entonces, tenemos que pensar en esto. La razón fue porque hay varias posturas, varios comentarios. Algunos dicen que era muy posible que era la casa de Pedro. La mayoría de los eruditos, de los teólogos, dicen que sí, porque ahí era donde Jesús se estableció y donde Jesús vivió cuando ministraba en la región de Galilea. Repito una vez más, y quiero que lo entendamos bien esto. Por eso, esta va a ser la palabra, la he venido usando bastante tiempo, probablemente con mucha teoría, pero ahora la quiero usar de una forma práctica. Nosotros necesitamos de hacer un evangelismo intencional. Jesús no necesita de templos ni de iglesias para hacer milagros. Jesús no necesita de templos y de iglesias para que la gente se salve. La iglesia debe de ser considerada, o el templo debe ser considerado, como el centro de capacitación o el centro de entrenamiento para todos aquellos que aquí pertenecemos, podamos salir con el mensaje del evangelio allá fuera de nuestras puertas. En una iglesia donde yo estuve en el estado de California, usted entra en esa iglesia y dice: este es el worship center. O sea, este es un centro de adoración. Pero cuando usted sale, hay un rótulo que dice: ahora está entrando en el campo misionero. Now you're entering in the in the field of the ministry, of the mission ministry.
El pasaje que acabamos de leer está llena de cosas curiosas. Esta semana, platicando con un compañero, ministro, misionero, me preguntaba, pastor, ¿y de qué va a predicar usted el domingo cuando llegue a su iglesia? Y le dije, pues voy a predicar, le dije, de la historia del paralítico que fue traído por cuatro amigos. Y me dice, sí, pero me dice esa historia, y me dijo la verdad, no hay un predicador que no haya predicado sobre esta historia. Y le digo, sí, tenés razón, pero ¿por qué? Mira, le digo, porque fíjate que es primera vez que salgo y le pedí a todos los predicadores que supieron el púlpito durante mi ausencia, que habláramos de evangelismo, de evangelismo, de evangelismo. Le quiero dar una idea, me dijo. ¿Sabía usted, me dijo, que ellos, los amigos que traían a este su amigo, la idea era llevarlo hasta donde estaba Jesús y entrar por la puerta? Ojo con esto, ojo con esto. Pero cuando ellos llegaron a la puerta, se dieron cuenta, lo que acabamos de leer en la Biblia, que la puerta estaba bloqueada porque había mucha gente. Entonces después buscaron una ventana para ver si por medio de la ventana metían al enfermo, al paralítico. Mire la determinación de estos cuatro amigos. Como no encontraron ni por la puerta ni por la ventana, entonces tuvieron que irse por el techo. Imagínese usted el esfuerzo de esta gente. Pero el mensaje de esta mañana, que es tan sencillo y tan práctico, lo que yo quiero explotar en nosotros es que tenemos que hacer todo lo posible por traer a la gente, no a la iglesia, sino a los pies de Jesús. No al templo, sino a que conozcan a Cristo, aunque sea donde nosotros estemos. Miren, me decía este misionero, y hoy le voy a mandar el audio para que él se dé cuenta que lo estoy mencionando. Por razones de seguridad y por el lugar donde él tiene su campo misionero, no lo puedo mencionar. Pero quiero decir una cosa, pastor Medio. Estoy seguro que si no hubieran podido meterlo por el techo, hubieran hecho un túnel. Dame la otra figura que está por ahí. Hubieran hecho un túnel. ¿Sabe qué representa esto? Que no importa cuál sea el esfuerzo que tengamos que hacer para traer a una persona a los pies de Jesús. Puede ser por la puerta está bloqueada, vámonos a la ventana no se puede, subámonos por el techo, y si el techo también está ocupado, hagamos un túnel. Pero la idea es traer a la persona a los pies de Jesús. Entonces vamos a ver rapidito las cinco cosas magníficas, porque yo creo que ya me entendieron ustedes. Yo creo que ustedes ya captaron la idea del sermón de esta mañana. Tenemos que empezar a hacer en nuestra iglesia, y ahora que es la semana del inicio de la celebración de nuestro 41 aniversario, tenemos que empezar a hacer un evangelismo intencional. Magníficos los cuatro que trajeron al paralítico. En el capítulo 2, versículo 3, dice la Biblia de esta forma: entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por ¿cuántos? Dice la Biblia. Ok. Dame la primera figura. Engarróteseme ahí y escúcheme lo que le voy a compartir. A mí me parece que fue magnífico el esfuerzo que hicieron para traerlo hasta donde estaba para Jesús. No fueron instrucciones ni órdenes, porque ya, mire, hermano, a estas alturas del partido, los años que tengo de estar en el ministerio, los años que me quedan para ser su pastor, si algunos quieren meses, está bien, hombre. Le dije a Miriam, la directora de la escuela dominical, tenemos dinero suficiente para poder gastar en la escuela bíblica de verano. No usamos el presupuesto del año 2020. Así que vamos a usar el dinero del 2020 y el dinero 2020, pero queremos montar la mejor escuela bíblica de verano que jamás hayamos tenido. Y no quiero decir que haya sido la mejor, pero con los resultados que tuvimos, les quiero comentar de lo que pasó aquí el día viernes. El día viernes tuvimos nosotros
la mejor asistencia que tuvimos, y se nos comentó que eran 171 personas que habían, incluyendo los niños. Pero el fenómeno de todo esto fue, del esfuerzo que se hizo económico, del esfuerzo que se hizo de los cambios de hora, del trabajo que se hizo, que fue intenso, que por cierto, todo el equipo que trabajó fue maravilloso. Ellos están contentos, yo no tengo otras palabras más que de elogio por todo el trabajo que hicieron. Pero pasó algo que no había pasado en los años pasados. Siempre se convertían los niños y los jóvenes. Y ese era el reporte que nos daban. Se convirtieron tantos niños, se convirtieron tantos jóvenes. Perfecto, pero ¿sabe usted qué fue lo que pasó el día viernes? Que se convirtieron 4 padres de familia. Gloria, que si no, que no se hubiera sido por sus hijos, los hijos que vinieron durante toda la semana trajeron a sus papás. Cosa curiosa. Lo magnífico de estos jóvenes, amigos, es que ellos sabían que Jesús estaba en casa. La Biblia dice que Jesús llamaba la atención. La Biblia dice que Jesús atraía. La gente quería escuchar, estar sentado, escuchando los sermones, las palabras hermosas de Jesús. ¿Sabe qué fue lo magnífico de estos muchachos? Que dijeron, no nos importa no escuchar el sermón. La idea primordial es traer a nuestro amigo que está enfermo delante de Jesús. Pero también magnífico el que tomó la iniciativa. Aquí la Biblia no lo dice. La Biblia no dice quién fue el que dijo, hey, vine muchacha, ¿y por qué no llevamos a fulano? ¿Por qué no llevamos a Juanito, verdad? Llevemos a Juanito delante de Jesús que está en la casa de Pedro o en la casa donde haya sido el milagro. No se sabe quién tomó la iniciativa. Pero magnífico también el equipo de trabajo que hicieron. Fueron solidarios. En la mente de ellos, en el corazón de ellos, estaba una sola misión. Era de agarrar a su amigo paralítico y llevarlo, no importando cómo, qué tanto esfuerzo haya que hacerse. Pasaron por la puerta bloqueada, vieron una ventana cerrada, se van al techo, y si no hubiera habido techo, seguro que hubieran hecho un túnel, como dijo mi amigo. Y magnífico también aquel pensamiento que dijeron, a saber en qué problema nos vamos a meter. Entonces, vemos esto. Pero magnífico también el enfermo, magnífico también el paralítico. En el capítulo 2, versículo 3 y el 4 dice la Biblia, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. En el versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Oiga. Fantástico el enfermo. Fantástica la actitud del paralítico. Porque no se resistió a vivir. Porque a venir. Porque no dejó de luchar por ver si en alguna etapa de su vida podía ser curado. Fantástico el paralítico porque no dijo nada. Miren, no sé si a ustedes les pasa, y especialmente a los que tenemos este estilo, o los que tenemos esta pasión o este ADN de ganar personas para Cristo. No sé si ustedes han escuchado a personas que dicen, ah, no, dice, a esa iglesia yo no vuelvo a ir jamás. Uy, qué miedo. Mire cómo estoy temblando. Hay gente que piensa que son plus ultra necesarios en la iglesia. You are not, baby. No lo eres. Y hay gente que muchas veces se van molestos con el pastor y hablan mal de la iglesia. Hay personas que se van molestos con la iglesia y terminan hablando mal del pastor. Y este hombre dijo, mire, ah no, él ya había escuchado que los fariseos estaban en contra de Jesús. Él ya había escuchado que habían dicho que los milagros que había hecho Jesús era en nombre de Belcebú o en nombre del diablo. Él dice, no, ¿a dónde me van a llevar? No dijo nada. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo me van a llevar? ¿Me van a botar de acá? No se dio por vencido para luchar. No solamente el paralítico estuvo tan agradecido con sus amigos de que estos fueran tan solidarios con él y que hicieron el esfuerzo para llevarlo. Él no dijo, agárrenme bien, me van a botar, voy a quedar peor, no solamente me voy a quebrar las patas, sino que ahora también la cabeza. No, no dijo nada, calladito. Y hay gente que no puede acercarse a Dios callado. Ah, no, a esa iglesia no voy yo. Ah, no, porque ahí está fulano. Ah, no, porque ahí está sultano. Ah, no, porque ahí dicen que hacen esto. Ah, mire, he callado. Por ahí dice la gente que calladito te ves más bonito. Este hombre maravilloso no dijo absolutamente nada. El final de su vida fue distinta. Mano Conrado es testigo porque tiene a él ahí, el bosquejo. El final de su vida lo dice todo. Oh, mire, mire qué maravilloso esto. Y estas no son cosas científicas, ni son cosas para que solamente el predicador o el iluminado puede ver. ¿Sabe usted cómo salió este hombre de su casa? Enfermo. ¿Sabe usted cómo llegó este hombre a su casa? Caminando. Esa es la gran diferencia. Ese es el gran meollo del asunto. Esa es la bendición del Evangelio, que sales de tu casa ciego y regresas viendo. Sales de tu casa enfermo y regresas caminando. Sales de tu casa leproso y regresas limpio. Ese es el Evangelio. Pero también maravilloso el dueño de la casa. En el capítulo 2, 1 y 2, y luego el 4, veamos esto. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba, aquí está. No, estos no vinieron por mochilas. Estos no vinieron por vouchers de las vacunas. Estos no vinieron por despensas. Estos no vinieron tampoco por agua. Estos no vinieron tampoco. No. Y Jesús dice, ¿a mí qué me importa? Mire, yo vengo aquí a ellos a predicarles el Evangelio. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Asumamos que el dueño de la casa fue Pedro. Asumamos esto. Pero, o asumamos, en primer lugar, que el dueño de la casa no fue Pedro. Para este hombre ya era una bendición de que su casa fuese usada como un centro de predicación. La primera célula de oración que yo tuve en San Francisco, California, no voy a mencionar los nombres, no hermano, no están, pero fue un conflicto muy tremendo y para mí fue una gran desilusión. En nuestra iglesia en San Francisco, California, empezamos a multiplicar las casas de oración por lo lejos, ¿no?, de las distancias que hay para llegar al templo en los cultos de miércoles. Y no solamente eso, sino también el tráfico, 45 minutos, una hora y media. Entonces la asistencia de los cultos en Austin, en San Antonio, en Houston, en Dallas, en esas urbes, o sea, no alcanza para llegar al culto en media semana. Entonces el pastor dice, entonces hagamos células de oración. Y a mí me tocó ser el predicador. Era mi primera célula de oración, mi primer estudio bíblico en un hogar. Y los hermanos eran de un estado de México que se llama Durango. Una casa muy bonita, una casa preciosa. Pero llegaron dos familias. Y entre uno de los niños de esas dos familias andaba uno, hermano, que, uy, Dios me libre. No estaba quieto y corriendo y entraba y salía y gritaba y agarraba y tocaba. Y en una de esas sus picardías agarró un elefante que se lo habían traído su yerno del África con esos colmillos que tienen de marfil y se lo quebró un colmillo por allá, otro colmillo por allá. Ah, yo no estaba listo, no estaba preparado para estas reacciones. Dos familias sin conversas que se levantaron porque el dueño de la casa dijo, mi casa no va a ser usada para que vengan a destrozarnos aquí estos huercos o estos niños o estos patojos, estos muchachos. Yo no pude decir nada. La familia se salió. El día siguiente el pastor me llamó, hermano Navarro, explíqueme qué fue lo que sucedió. Le dije, en la casa de los hermanos fulanos de tal, llegaron dos familias, eran inconversos, y cada uno llevó su familia y sus hijos. Pero había un niño que vino a esto y tocó. Ay, me dijo, hermano, es que el hermano es muy delicado con sus cosas. Hermano, si las cosas son más importantes que las almas, estamos mal con el Evangelio. Si nosotros no exponemos nuestra casa, nuestro vehículo, nuestro recurso, nuestro tiempo para alcanzar a los perdidos, estamos mal. Por eso digo que el dueño de la casa es fantástico, porque él no dijo nada. ¡Ey! Están abriendo el techo. Nadie dijo, ¿y quién me va a pagar el techo después? Ni todo el oro del mundo junto es el precio o el valor de un alma. Por eso he venido, pero machacando, y he venido recalcando que vamos a alcanzar a los perdidos de esta ciudad, no importa cuánto nos cueste. Los hermanos diáconos lo saben, el comité de finanzas lo sabe, los hermanos que pagan el salario del pastor lo saben, que si es necesario recortarle al pastor el sueldo, y si es necesario no pagarle al pastor al sueldo, vamos a hacerlo con tal de alcanzar personas que no conocen para Jesús, de Jesús. No reclamó nada del techo. No dijo, la gente que estaba ahí no dijo, ¡tanto polvo! ¿Por qué son tan imprudentes? No se me olvida nunca. Y cada vez que predico este sermón, porque no es la primera vez que lo predico, me recuerdo de ese incidente. Que por un elefante de cerámica traído del África y dos colmillos de marfil extraídos de saber de dónde, donde nació Tarzán, creo, fue más importante para el dueño de la casa esos dos colmillos que las almas, que no lo sé si en algún día esas personas se salvaron. Y si no se salvaron, y si ya se murieron y se fueron al infierno, la Biblia dice, ay de aquel que es estorbo o piedra de tropiezo para uno de estos pequeñitos. ¿Sabe quiénes son maravillosos también? Capítulo 2, versículo 2, había mucha gente ahí. La audiencia, e inmediatamente se juntaron, ¿cómo dice la Biblia? Capítulo 2, 2, muchos. E inmediatamente se juntaron muchos. ¿Sabe usted que la audiencia es maravillosa? Es el cuarto punto, me queda uno y este facilito. ¿Sabe usted que es lindo? Que nadie dijo, yo vine primero. Ninguno de los que estaban ahí. Cuando vieron el esfuerzo de los cuatro amigos que traían al paralítico y se dieron cuenta que abrieron el boquete en el techo y bajaron al muchacho enfrente donde estaba Jesús, nadie dijo esto. Yo vine primero. Y nadie dijo, voy a tener que tener cuidado porque en algunos países esta palabra no es correcta. ¡A la cola! Hay en algunos países que la cola es otra cosa, ¿verdad? Nadie dijo, ¡a la cola! ¡Haga fila! Nadie dijo, sáquenlo, porque es enfermo. ¿Se recuerda usted de aquel milagro cuando Jesús lo hizo con un ciego? En el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, donde dijo, le hicieron los fariseos la pregunta, ¿y quién pecó, este o sus padres para que haya nacido? La idea, el concepto en la mente hebrea es que una persona que es enferma o nace con una tara o nace enfermo, es el pecado de sus padres. Entonces ellos han dicho, nosotros no vamos a compartir este recinto, no vamos a compartir este lugar con un enfermo, con un paralítico que probablemente es producto del pecado de sus padres o de él. Nadie dijo que lo sacaran. Nadie dijo otra cosa. ¡Ey, espérense! Si yo también traje a mi enfermo. Yo también traje a mi mamá que está enferma, yo también traje a mi papá que está enfermo, yo también traje a mi hijo, ¿y por qué hay que darle prioridad a este? Pero lo más lindo y con música de fondo, magnífico como siempre Jesús. Jesús siempre bien ubicado. Jesús siempre bien plantado, capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús, la fe de ellos, imagínense. No solamente, recuerda que dice que al que cree, todo le es posible. Al ver Jesús, la fe de ellos, el esfuerzo que hicieron, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesucristo, como siempre. Y quiero cerrar con esto y si nos ponemos en pie todavía mejor, quiero robarles la atención. Lo más importante era salvarlo, no sanarlo. Lo más importante de nuestra iglesia a partir de hoy y para el próximo domingo es traer a una persona, por favor, mire, Y ustedes lo saben y no necesita que yo se los vuelva a mencionar. Pero sí se lo menciono a los que nos ven por Facebook, por YouTube, los que nos escuchan por la radio. Jamás en la vida este pastor que usted está viendo ha ido a robar gente de otra iglesia para traerlos para acá. Nunca. Jamás en la vida en mi ministerio yo he ido a pescar gente de otras congregaciones. Yo nunca he levantado un teléfono para pedirle o decirle o que me dé información a alguien que me diga, mira, no estás yendo a la iglesia, ¿y por qué ya no vas a tal iglesia? ¿Por qué no vienes con nosotros? Nunca lo voy a hacer. Jamás de la... Aquí se han llevado gente, aquí vienen a pescar, y la forma más fácil de llevarse gente es hablar mal de mí. Esa es la forma más práctica. Eso es una sinvergüenzada. Eso es lo más bajo de lo más bajo que existe. Jesús estaba bien ubicado. Lo más importante era salvarlo. Y por eso le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero de todos modos, ¿sabes qué? Levántate. El paralítico salió de su casa enfermo y regresó caminando. Jesús dijo las palabras correctas en el lugar correcto, en el momento correcto. Jesús hizo, y con esto cierro, Jesús hizo lo que ninguna de las religiones existentes en Israel habían podido hacer durante toda la vida de existencia del paralítico. West Brownsville es el momento de nuestra iglesia. Recuerde, el esfuerzo va a ser nuestro. El inconverso no sabe por qué lo hacemos. Nosotros sí. El inconverso no sabe a dónde iría el día que se muera. Nosotros sí. Entonces el esfuerzo para traer a una persona a los pies de Jesús debe de ser nuestro. Hagamos todo lo posible. Porque en esta semana hagamos un evangelismo intencional. Si no se pudo, hagamos un esfuerzo. Y traigámoslo el domingo a la iglesia. Tenemos dos cultos. 11:00 a.m. y 6:00 p.m.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.